Buenas tardes a todos. Bueno, continuamos con el curso de las nuevas leyes de procedimiento y de régimen jurídico del sector público. En este caso, esta tarde vamos a tratar el tema de la potestad sancionadora de la Administración en la nueva legislación del régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común. Para tratar este tema, es un honor para la escuela contar con Alejandro Huergo Lora, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en la que también estudió su licenciatura. Es doctor de Derecho por la Universidad de Bolonia y también ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Múnich, en particular una de 2 años entre 1997 y 1999. Ha obtenido becas de muy variadas instituciones como la Fundación La Caixa, el DAAD y la Comisión Europea, siendo el primer jurista español en obtener una beca postdoctoral Marie Curie. Es autor de una amplia obra investigadora, con 8 libros y decenas de artículos, entre los que cabe destacar por su relación con el tema de este curso el libro Las sanciones administrativas, de 2007. Tiene también una considerable experiencia como abogado, especialmente en asuntos relacionados con el derecho administrativo. Por lo tanto, os dejo con él. Y cuando quiera, profesor. ¿Tiene usted allí?
Muy bien. Sí, se me oye bien, ¿no? Vale. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de poder estar en la EGAP por primera vez y espero que lo que voy a exponer acerca de la potestad sancionadora en las leyes 39 y 40 sea útil. Mi exposición va a ceñirse a las modificaciones, o sea, voy a tratar de ir al terreno y ver las cosas concretas que han cambiado y tratar de hacer una primera interpretación, y las preguntas son bienvenidas en todo momento, sobre todo viniendo de quienes pues pueden tener dudas en la aplicación de este régimen. Me voy a apoyar en esta presentación de PowerPoint porque, aunque es un medio muy criticado con razón, siendo una exposición tan larga y además sobre un tema tan concreto, creo que es útil tener a mano los textos y poder, en fin, servirme de la propia dicción literal de las normas que vamos a comentar y que podáis seguir la exposición con más facilidad. Bien, como es de sobra sabido, estas nuevas leyes, la Ley 39 y la Ley 40, derogan íntegramente la Ley 3092. Y derogan también el reglamento de procedimiento, para el ejercicio de la potestad sancionadora de 1993. Una de las novedades es que el régimen de la potestad sancionadora queda dividido en 2 leyes, en la Ley 40 y en la Ley 39. En la Ley 40, como sabréis, dentro del título preliminar hay una regulación de lo que podemos llamar la parte material, los principios de la potestad sancionadora, las reglas sustantivas, materiales, mientras que las reglas procedimentales están en la Ley 39/2015. Esta división, con independencia de las razones que puedan justificarla, pues tiene inconvenientes claros en la materia de la potestad sancionadora, puesto que, como vamos a ver, hay incluso algunas contradicciones claras entre ambas leyes, que es posible que no se hubieran producido si se tratara de un único texto elaborado, digamos, de una forma más coordinada. Por otro lado, otra de las novedades, planteándolos en esta primera visión, digamos, casi topográfica, es que en la Ley 39 ya no hay una regulación, un capítulo dedicado al procedimiento administrativo sancionador. Y en ese sentido, pues es un cambio y una pérdida comparado no solo con la Ley 3092, sino incluso con la propia Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, en el sentido de que hasta ahora siempre había habido un procedimiento administrativo sancionador como procedimiento separado, distinto, y ahora, en cambio, lo que tenemos son 15, 20 artículos de la Ley 39 centrifugados por toda la regulación del procedimiento administrativo, donde se señalan especialidades que esa regulación procedimental tiene cuando estamos hablando del procedimiento administrativo sancionador. Eso Bueno, pues puede, quiero decir, la eliminación del procedimiento administrativo sancionador, pues en cierto modo ahorra trabajo al legislador, se apoya más en la regulación del procedimiento administrativo común, pero plantea problemas y en cierto modo va en contra de la tendencia que existe en todo el derecho comparado. ¿Por qué? Porque una de las claves que todos vosotros conocéis es que el procedimiento sancionador y el derecho sancionador no es una parte más del derecho administrativo. Las sanciones administrativas no son actos administrativos como los demás. ¿Por qué? Porque ya sabéis que no deja de ser paradójico que las administraciones públicas impongan penas, impongan sanciones, cuando lo teóricamente más razonable desde el punto de vista del Estado de Derecho es que las impongan los jueces, y por eso en todos los países, para que quede justificado, para que sea conforme con la Constitución el derecho administrativo sancionador, la potestad sancionadora de las administraciones públicas tiene que cumplir unas exigencias constitucionales que son en buena medida iguales, equivalentes a las del derecho penal, y que no existen, no se le exigen a la Administración cuando actúa de manera no sancionadora. Por eso es por lo que en todos los países hay un procedimiento, una regulación especial del procedimiento sancionador. Por ejemplo, en Alemania hay una ley que establece la aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal salvo las excepciones que se contienen en esta ley. O sea, el procedimiento administrativo sancionador no solo tiene una regulación independiente, sino que es una regulación que se basa en la ley de enjuiciamiento criminal y no en la ley de procedimiento administrativo. Y en otros países tenemos leyes específicas, o por lo menos regulaciones específicas contenidas en otra ley dedicadas al procedimiento administrativo sancionador. En cambio, aquí hemos llegado al extremo contrario, es decir, que el procedimiento administrativo sancionador sean simplemente especialidades concretas de la regulación del procedimiento administrativo. Algo, como digo, sorprendente y bastante criticado. Y por otro lado, esa derogación que decía al principio del Reglamento de Procedimiento de 1993, viene acompañada de la elevación de rango de buena parte de los preceptos de ese reglamento del 93, que había tenido una vida bastante mortecina, porque, como recordaréis, era un reglamento supletorio, es decir, era un reglamento que se aplicaba en defecto de otra norma estatal o autonómica. Las comunidades autónomas no estaban obligadas a aplicar ese reglamento del 93, sino que podían sustituirlo por sus propias normas de procedimiento sancionador. En cambio, ahora, buena parte de ese texto reglamentario se eleva de rango y se incluye en la Ley 39 y, por lo tanto, pasa a obligar a todas las administraciones públicas, a las comunidades autónomas. En ese sentido, se puede hablar de una cierta recentralización del procedimiento administrativo sancionador, porque si sumamos no solamente los preceptos que proceden de la Ley 3092 y que se mantienen en la Ley 39, sino también todos los preceptos que proceden del Real Decreto 1398-93, el conjunto es bastante más amplio. Y además hay otra característica derivada de eso que os decía hace un momento, de la supresión del procedimiento administrativo sancionador como procedimiento independiente, y es que muchas normas no han cambiado, es decir, textualmente ya existían con el mismo contenido o muy parecido en la Ley 3092 o en el Real Decreto 1398-93, pero ahora ha cambiado su ámbito de aplicación, porque pasan a aplicarse no solamente al procedimiento sancionador, sino al procedimiento administrativo general. Y eso produce cambios que iremos viendo poco a poco, porque bueno, creo que en principio tenemos tiempo para ver las cosas con bastante detalle. Por tanto, esto es como, sería un poco el paraíso de un profesor de literatura que explica cómo el mismo texto cambia de significado en función del contexto, pues esto está pasando también desde el punto de vista jurídico, porque la misma norma tiene un distinto significado en la Ley 3092 dentro del procedimiento administrativo sancionador que en la Ley 39 cuando forma parte de la regulación general del procedimiento administrativo. Vamos a empezar por la parte material o sustantiva, que ya os he dicho que está en la Ley 40 de 2015, en esos artículos 25 a 31. Bueno, la, se decía antes y no se dice ahora que la potestad sancionadora ha sido reconocida por la Constitución. Eso es un cambio absolutamente intrascendente. Es cierto que la Constitución, en el artículo 25, como sabéis, reconoce, la, aunque sea de pasada indirectamente, la potestad sancionadora de la Administración. En ese sentido, nos ahorró el debate que en algunos países ha existido sobre si la Constitución permite las sanciones administrativas o no. En España está claro que sí. Que se haga referencia a ello en la ley, pues es, en el fondo, irrelevante. Una de las primeras novedades, muy importante, es que en la Ley 40 de 2015, el artículo 25, expresamente establece que sus preceptos se van a aplicar también a la potestad disciplinaria de las administraciones públicas, no solamente la potestad disciplinaria frente al personal funcionario, que tiene una regulación en el Estatuto Básico, sino también frente al personal laboral, cuya regulación está en una pequeña parte en el Estatuto y también en el derecho laboral. Esto se opone totalmente a lo que hacía la Ley 3092, que excluía la aplicación de sus preceptos a la potestad disciplinaria. Como recordaréis probablemente, eso obligó a modificar la Ley 3092 para establecer que, aunque la potestad disciplinaria como tal no estaba sujeta a las reglas de la Ley 3092 sobre el derecho sancionador, los procedimientos disciplinarios sí, a las normas generales de derecho de procedimiento administrativo. Bueno, ahora mismo la ley, insisto, hace exactamente lo contrario e incluye la potestad disciplinaria en el ámbito de aplicación de los principios de la potestad sancionadora de la Ley 40. Realmente esto es lógico, lo que ha hecho la nueva ley, porque los problemas fundamentales de las sanciones administrativas, de principios de legalidad, culpabilidad, etcétera, pues también se dan en ese otro campo. Es decir, no hay ninguna razón para entender que las garantías constitucionales de las sanciones administrativas, que como os digo son garantías en cierto modo comunes al derecho penal, no se apliquen a la potestad disciplinaria. Y de hecho, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es la que ha ido de alguna manera desarrollando esas garantías, explicitando su contenido, y eso es lo que de alguna manera actúa como guía para el legislador, ha surgido también en asuntos referidos a la potestad disciplinaria. Como sabéis, hay un concepto jurídico que es el de las relaciones especiales de sujeción, que es el que justifica o se utiliza siempre para justificar que la materia disciplinaria y muchas otras no esté sujeta al derecho administrativo general, en este caso a la potestad, a las reglas de la potestad sancionadora, pero esa es una teoría muy autoritaria que viene a decir que quien se inserta en la organización administrativa, en este caso los funcionarios, pero históricamente también se ha utilizado a propósito de los militares, los estudiantes y los presos, como sabéis, que quien se inserta en la organización administrativa pues ya pasa a un segundo plano, porque desde el punto de vista del derecho lo que importa es la organización y sus necesidades y no los derechos que pueda tener esa persona como sujeto que se relaciona con la administración. Esto en el fondo es un poco absurdo, es como pensar que el funcionario es como un mueble en el sentido de que forma parte de la organización y tampoco tiene derechos en relación con la administración. En la propia Alemania, donde esto surgió en un contexto decimonónico muy, muy autoritario, se ha abandonado. De hecho, el Tribunal Constitucional Federal, ya desde los años 70, dice que esto hay que aplicarlo con muchísimas limitaciones y, paradójicamente, justo cuando se abandonaba en España, en Alemania se importó en España y cayó en un terreno abonadísimo, en el sentido de que, claro, es una teoría que permite justificar cualquier excepción a principios como la reserva de ley, etcétera, pues siempre entra como un comodín que justifica muchas cosas. Bueno, pues bien está que el legislador en este sentido se aparte, ¿no? Si es verdad, y siempre se ha dicho que la potestad disciplinaria, pues por ejemplo, como los deberes del funcionario no pueden estar pormenorizados de una manera tan exacta, pues se admiten o se deberían admitir en ella tipos sancionadores más genéricos. De hecho, por ejemplo, en Alemania la potestad disciplinaria tiene un único título que es el incumplimiento de los deberes del funcionario, que es un concepto indeterminado. Bueno, en todo caso ahora, repito, el régimen de la Ley 40 se aplica también a la potestad disciplinaria, cosa que plantea algún problema, en particular en el asunto de la tipificación. La tipificación, como ya os he dicho, que de alguna manera estaría justificado una excepción desde el punto de vista material, o sea, que el contenido de los tipos sea amplio. En España lo que se ha hecho es admitir una excepción desde el punto de vista formal, o sea, que los tipos tienen que estar definidos en una norma, pero que pueda no ser una norma con rango de ley. Como sabéis, uno de las innovaciones, digamos, del estatuto básico del EBEP frente a la legislación anterior fue exigir reserva de ley no solamente para las infracciones o las faltas disciplinarias muy graves, sino también para las graves. Para las leves sigue admitiendo que se establezca mediante reglamento, y en el caso de las faltas del personal laboral se admite que se establezca mediante convenio colectivo, como pasa con el personal laboral en general de las empresas privadas. Claro, la nueva ley, por una parte, establece que se aplican sus preceptos a la potestad disciplinaria, pero no se ha ocupado de ese choque, ¿no? Porque la nueva ley establece la reserva de ley sin excepciones para el establecimiento de cualesquiera infracciones. Entonces, eso plantea el problema de qué va a pasar. Hay una tesis que es la de la ruptura, es decir, todas las sanciones que se pongan a partir de la entrada en vigor de la Ley 40 por infracciones que no estén tipificadas en una ley, sino en un reglamento o en un convenio, son contrarias a derecho. Y otra, que es la posibilidad de aplicar ese plazo de adaptación de un año que está previsto en la disposición adicional 17ª. Bueno, desde luego el legislador ha sido descuidado y es de suponer que va a haber muchísimas impugnaciones. Se reproduce un poco lo que pasó cuando entró en vigor el EBEP, porque el EBEP, como os decía hace un momento, establecía la necesidad de que se tipificaran mediante ley las faltas muy graves y las graves, cuando en realidad la legislación anterior solamente tipificaba con rango de ley las infracciones, las faltas muy graves. Como recordaréis, hubo unos cuantos años, cuando todavía no se había aprobado la legislación de desarrollo en muchas comunidades autónomas, en que muchas faltas, muchas sanciones por faltas disciplinarias graves fueron atacadas e incluso anuladas. Ahí os pongo una sentencia de un órgano jurisdiccional de Galicia, que anulaban, repito, sanciones por faltas graves, dejando evidentemente sin sanción impune la conducta teóricamente constitutiva de infracción, porque era posterior al EBEP y estaba tipificada la falta grave en un reglamento. Bueno, pues esa misma situación de vacío, que se ha producido varias veces en nuestro derecho administrativo, por ejemplo, la actual ley de infracciones y sanciones en el orden social obedece a la previa anulación de un reglamento porque tipificaba infracciones y sanciones en norma reglamentaria, pues eso puede producirse ahora, y habría sido mejor que el legislador directamente solucionara el problema con un periodo transitorio o de algún modo. Desde luego, esta disposición adicional 17ª permite que durante un año, permite sostener que durante un año se puedan seguir imponiendo sanciones sobre la base de las tipificaciones precedentes, aunque desde luego haría bien toda administración en dotarse de una regulación legal de las infracciones disciplinarias, tanto de funcionarios como de personal laboral. En esa misma línea, en relación con este asunto, dice la ley que se incluyen en el ámbito de aplicación de la Ley 40 las sanciones disciplinarias al personal funcionario laboral, pero no a quienes están en relaciones contractuales o en relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las administraciones públicas, que en principio son los concesionarios o los titulares de autorizaciones demaniales. En el caso de los contratos, esto es fácil, hace referencia a esa figura que muchos conoceréis de las llamadas penalidades, el equivalente a las cláusulas penales de los contratos privados, es decir, unas sanciones entre comillas, que jurídicamente no son sanciones y que se prevén en el contrato, por ejemplo, para el supuesto de demora. Por cada día que se retrase el contratista, pues tiene que pagar 100 euros o lo que sea, o un tanto por ciento X del precio del contrato. Eso siempre se ha considerado que no son sanciones administrativas, se basan en el contrato, no tienen esa naturaleza jurídica, está claro que no están sometidas a la Ley 40/2015. Otra cosa es el supuesto de las concesiones y autorizaciones demaniales. Aquí el legislador se ha hecho las cosas un poco de oído, ¿no? Es cierto que muchas veces las concesiones y autorizaciones tienen un clausulado similar al de un contrato. De hecho, en ciertos casos hasta a veces se solapa o es difícil saber la naturaleza jurídica de una relación de este tipo. Y si en el clausulado hay algún tipo de penalidad similar a las de los contratos, pues evidentemente no son sanciones, pero también es verdad que en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se tipifican infracciones que consisten en que el titular de una concesión o de una autorización incumple las condiciones, utiliza mal el bien demanial. Bueno, eso sí son sanciones administrativas, sí están sujetas, no puede ser de otro modo, a la Ley 40/2015. Continuando con la regulación general, vamos a ver qué pasa con la garantía de la retroactividad, que es una de las garantías fundamentales del derecho sancionador. Lógicamente es una garantía que está anclada en la Constitución, en el artículo 25.1, y no puede sufrir grandes variaciones. Pero bueno, sí hay correcciones técnicas, ¿no? En primer lugar, se aclara que la retroactividad in bonus no se refiere solamente a la tipificación de las infracciones, es decir, que algo que estaba tipificado como infracción deje de estarlo, sino que también se aplica retroactivamente la norma más favorable en lo relativo a la definición de la sanción, o sea, cuando se rebaja, digamos, el importe de la sanción, eso se aplica retroactivamente, y a los plazos de prescripción. Lógicamente, aunque no lo diga la ley, esa aplicación tiene que hacerse en bloque, es decir, a un hecho le aplicamos o la ley que estaba en vigor cuando se cometió la infracción o una ley posterior que se aplica en función del principio de retroactividad. Y para eso habrá que ver en conjunto cuál es el régimen más favorable, el nuevo o el viejo. Pero lo que no se puede hacer es una especie de Frankenstein y decir, bueno, la tipificación aplico la que estaba en vigor porque es más estricta, la sanción la más moderna, la prescripción la más antigua, juntando lo que sea más favorable de los tres regímenes. No, es una aplicación en bloque, como ha sucedido cada vez que ha habido reformas penales, que a veces es complicado saber cuál es el régimen más favorable, pero tiene que hacerse, digamos, o uno u otro, valorando todas las modificaciones. Se aclara también ahora que la aplicación retroactiva de una norma que ha entrado en vigor con posterioridad a la comisión de la infracción se realiza o se puede realizar no solamente en el momento en que la Administración resuelve, dicta la resolución, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, es decir, cuando se inicia el procedimiento sancionador, la Administración tiene que decidir, puede aplicar o bien la norma que estaba vigente en aquel momento o bien una norma posterior que ya haya entrado en vigor en este momento. No. Ahora se indica que se podrá aplicar retroactivamente una norma posterior a la propia sanción, siempre que la sanción no se haya ejecutado. Bueno, esto plantea sus dudas porque, en primer lugar, de alguna manera es una forma de incentivar que el ciudadano no cumpla la sanción. Es curioso porque vamos a ver más adelante cómo se incentiva de una manera incluso bastante acentuada comparado con lo que había hasta ahora el pronto pago, pero el pronto pago tiene el inconveniente de que ya impido que se me aplique una eventual ley posterior más favorable. Entonces, si tengo la idea o pienso que puede haber una ley posterior favorable, me interesa no pagar la sanción para que así no esté ejecutada y yo pueda beneficiarme de una reforma legislativa. Y por otro lado, no se establece cuál es el cauce procesal a través del cual se pueda instar la revocación de una sanción que incluso ya es firme con motivo de que se ha aprobado una ley posterior que es más favorable. Esto es algo que, bueno, pues tendrá que hacerse por algún procedimiento, digamos, que se invente, pero en el fondo no deja de ser una forma de revocar un acto administrativo que puede estar firme, aunque no completamente ejecutado. En este sentido, es verdad que las sanciones administrativas, además del beneficio de la irretroactividad, que está en el artículo 25.1 de la Constitución, tienen esta otra ventaja de que, en este caso, la retroactividad se puede aplicar incluso cuando ya son firmes, y lo mismo pasa con la aplicación retroactiva de la declaración de nulidad de una ley o de un reglamento. Normalmente, cuando se declara inconstitucional una ley y se declara la ilegalidad de un reglamento, eso no afecta a actos firmes que ya se hayan dictado. En el caso de las sanciones, sí, cuando no se hayan ejecutado completamente. Pues ahora, esa misma idea del legislador, esa misma idea la aplica el legislador a este supuesto de la retroactividad, siempre entendiendo que las sanciones son actos especialmente graves y que por eso no resulta, digamos, o sea, que en la lucha, digamos, entre el beneficio del infractor y la seguridad jurídica, pues en ese caso prima el beneficio del infractor, ¿no? Claro, la retroactividad se aplica, no lo dice la ley, pero es así, se aplica a las sanciones administrativas, no a otro tipo de medidas, incluso medidas que son de gravamen y que pueden ser igualmente negativas para el ciudadano, pero que no son sanciones. Hay un ejemplo que a veces pongo que es especialmente claro. Sabéis que en 2015 se modificó la Ley de Protección de los Menores para que las personas que tienen antecedentes penales por delitos sexuales no puedan trabajar con menores. O sea, se exige para trabajar con menores en distintas facetas pues tener una certificación negativa de antecedentes penales en esa materia. En definitiva, es otra consecuencia negativa de cometer estos delitos. La cárcel, la pena que sea, y además no poder trabajar con menores. ¿Eso es una sanción? No. Eso es una medida de protección del menor. Y por eso no se le aplica el principio de irretroactividad. Es decir, esa medida se pone en marcha en el año 2015 y a partir de ese momento no pueden trabajar con menores los que tengan esos antecedentes, aunque el delito contra un menor lo hayan cometido en el año 2010, evidentemente, porque lo que hacemos es proteger al menor, imaginaos lo contrario. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta al aplicar el principio de retroactividad, porque hay que ver previamente si la medida es sancionadora o no. Y hay casos dudosos y que plantean problemas, como es, por ejemplo, el de las prohibiciones de contratar. Pero tampoco podemos entrar ahora en ello. En cuanto al principio de tipicidad, abandonando ahora la retroactividad, aquí no hay grandes cambios, en cierto modo ni pequeños. Sí es verdad que hay que... es decir, las infracciones no solamente tienen que estar recogidas en una ley, sino que tienen que estar recogidas, dice la ley antigua y la nueva, como tales infracciones. Esto es importante porque hay medidas administrativas de gravamen, medidas que intentan desincentivar conductas, pero que no son sanciones, porque en realidad la conducta que se está desincentivando es una conducta que no es ilegal, sino que simplemente se le pone una consecuencia negativa. Esto que en muchos casos es bastante obvio, es como cuando decimos que fumar pues se pone un impuesto muy gravoso, etcétera, etcétera. Bueno, no está prohibido, no es una sanción. Hay otros casos más discutibles. Ahora que ha habido las elecciones en Estados Unidos, pues sabéis que uno de los, lo que suele decir el legado del presidente Obama es la ley de asistencia sanitaria, que lo que establece es un seguro obligatorio sanitario para gran parte de la población. Y entonces eso, cuando se impugnó ante el Tribunal Supremo, pues por razones competenciales, la clave para su declaración de constitucionalidad es si esto era una sanción, porque lo que se hace ahí es que el que no tenga el seguro, no es un seguro obligatorio de tipo administrativo, como es la seguridad social, que uno pues lo hace sí o sí, o sea, si esa inspección de trabajo descubre que está trabajando en seguridad social, pues le hacen la afiliación obligatoria. Ahí es la obligación de tener un seguro privado. Y si uno no tiene ese seguro privado, le imponen una cantidad de dinero que tiene que pagar. Entonces, la Federación, el Congreso, no tenía competencias para establecer una sanción, para una pena, ¿no?, en esta materia. Pero, en cambio, sí un impuesto. Y el gran debate en el Tribunal Supremo era si esto era un impuesto o una pena. Bueno, pues en función de si estaba totalmente prohibido o no, etcétera, etcétera. Y en el fondo es esta cuestión, es decir, estamos aplicando un recargo. La conducta que está, digamos, a la que se aplica el recargo, es una conducta prohibida constitutiva de infracción, sí o no. Si simplemente estamos desincentivando algo con un recargo, eso no es una sanción o no es una infracción. Bien, vamos a ver ahora, continuando en el análisis de la Ley 40, la relación con la personalidad del infractor. Bueno, ya sabéis que uno de los características que antes eran originales, aunque ahora ya no, de la potestad administrativa sancionadora frente al derecho penal es el hecho de que en nuestro ámbito sancionador administrativo se puede imponer una sanción a personas físicas o jurídicas. Esto es algo que el Tribunal Constitucional, como recordaréis, aceptó ya en el año 1991, apelando fundamentalmente al principio de eficacia. Es decir, como gran parte de la normativa administrativa, la normativa medioambiental, urbanística, etcétera, la tienen que cumplir personas jurídicas, que son las que construyen, que son las que son titulares de plantas industriales, etcétera, etcétera, pues entonces, si esa empresa puede hacer un edificio, también podrá ser sancionada en caso de que en la construcción del edificio se infrinja la normativa urbanística. Entonces, ese camino, el derecho penal lo ha recorrido mucho más tardíamente, 2010 en España, 2015, la última reforma, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque de una manera pues más restringida, solamente por la aplicación de determinados delitos y con muchísimas... Sí, sí. Pues eso, pues a eso vamos ahora, en la siguiente pantalla, digamos, porque esa es una de las novedades, efectivamente, de la ley. O sea, respecto a la posibilidad de sancionar a personas jurídicas, no hay cambio, eso ya existía, y sí es verdad que, así como en derecho penal, pues hay unas disputas dogmáticas muy grandes respecto a los que entienden que esto es una barbaridad, que es una ficción, y hay quienes dicen, o sea, digamos que hay como dos tesis para que lo sepáis, ¿no? Aunque a lo mejor que lo sabéis, hay quienes dicen que simplemente se castiga a la persona jurídica por algo que ha hecho una persona física, una especie de ficción, de tal modo que de la misma manera que un señor va a la notaría y firma, y esa firma se imputa a la persona jurídica, un señor delinque y ese delito se entiende cometido por la persona jurídica. Y hay quienes entienden que realmente la persona jurídica está cometiendo un delito propio de ella, distinto del que comete la persona física, delito consistente en una especie de culpa invigilando. O sea, que el delito de la persona jurídica es estar tan mal organizada que hace posible que un empleado cometa un delito. Y eso va unido en derecho penal, y eso es lo que quiero, el dato de derecho positivo que quiero destacar, a que en derecho penal la responsabilidad penal de la persona jurídica se evita si la persona jurídica pone en marcha, como se diría ahora, implementa unos mecanismos de prevención de delitos en su seno, de tal modo que si alguien comete un delito es a pesar de esos mecanismos. Eso es lo que se llama compliance, con ese anglicismo, y que de hecho pues hay montones de despachos de abogados que lo que están haciendo ahora es vender, entre comillas, o facilitar a las empresas esos mecanismos para que cada empresa tenga, pues igual que un sistema de prevención de riesgos laborales porque es obligatorio, un sistema de prevención de delitos porque de esa manera la persona jurídica evita su responsabilidad penal en caso de que se cometa efectivamente un delito en su seno. Eso no está regulado en derecho administrativo sancionador, o sea que aquí esa eximente no existe. Sí parece que por vía de los criterios de graduación de las sanciones que veremos más tarde, a veces se tiene en cuenta la adopción, incluso a posteriori, de medidas correctivas y de prevención como un criterio para reducir el importe de la sanción. Entonces, yendo al asunto de la responsabilidad sancionadora de entes sin personalidad, digamos que la ley los tiene en cuenta al regular la capacidad de obrar en la Ley 39... y también en la Ley 40, ¿no?, donde se dice que habrá responsabilidad sancionadora de entes sin personalidad cuando una ley les reconozca capacidad de obrar. Entonces, claro, esto soluciona a medias el problema que aquí se denunciaba. Porque es cierto que, por ejemplo, en la Ley General Tributaria tienen reconocida esa personalidad, es decir, se les aplican, tienen que pagar determinados tributos, y si tienen que pagar un tributo, pues lógicamente pueden recurrirlo, pueden ser sancionadas, etcétera, etcétera. Pero la ley administrativa reconoce el problema, pero remitiéndose a otras leyes que les reconozcan capacidad de obrar y, por lo tanto, se abra también para ellas la capacidad de recibir sanciones. En la jurisprudencia, hasta ahora, allí donde no tienen reconocida esa capacidad, pues entonces, en el caso de comunidades, se sancionaría a los distintos comuneros. Eso, en el caso de una herencia yacente de dos herederos, pues bueno, es fácil, o se puede hacer. En caso de una comunidad de propietarios es totalmente disfuncional. Incluso en algún supuesto se niega legitimación a la comunidad de bienes, o sea, al ente sin personalidad en general, para recurrir la sanción. Yo tengo la sensación de que en la práctica muchas administraciones sencillamente sancionan a las comunidades de propietarios sin más, o sea, porque de la misma manera que participan en procedimientos administrativos, aunque no se les haya reconocido expresamente esa capacidad, aunque actúen representados por el presidente, se les imponen sanciones también, me da la sensación. Pero en todo caso, la Ley 40 lo resuelve a medias, tiene presente el problema, pero exige que una ley específica les reconozca capacidad. Vamos a ver ahora otro de los temas un poco polémicos, probablemente contra la voluntad o sin que el legislador haya pensado en ello, que es lo más sorprendente, que es el de la posibilidad de exigir responsabilidad civil al infractor por los daños causados a terceros. Ya sabéis que en España, y en realidad no en todos los países, cuando se comete un delito, nace una responsabilidad penal, que consiste en la posibilidad de que se le imponga una pena a esa persona, y una responsabilidad civil. Y la peculiaridad española es que el mismo juez penal impone la pena y condena al delincuente al pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil. Es decir, que en un mismo proceso penal se ventila la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Si no fuera así, la víctima tendría que no solamente estar en el proceso penal, sino también en un proceso civil. Entonces, se ha planteado si eso se podría hacer también en el caso de la responsabilidad sancionadora, es decir, que la Administración no solamente imponga una sanción, sino que también obligue al sancionado a pagarle una indemnización, no a ella misma, no a la Administración, sino a quien ha sufrido las consecuencias de la infracción. Esto tendría mucho interés en distintos casos, uno de ellos muy claro, el del consumo. Es decir, pensad, por ejemplo, las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo de las hipotecas. Hasta ahora, los clientes acuden a los tribunales civiles. Es cierto que eso es también una infracción administrativa. Hay comunidades autónomas donde la Administración sanciona a los bancos. Pero claro, esa sanción administrativa no puede incluir la obligación de devolverle al perjudicado la cantidad que se le ha cobrado. Y por lo tanto, el consumidor, aunque vaya por la vía administrativa y consiga que se sancione a la empresa, tiene que ir por la vía civil para conseguir una indemnización. Este es un tema que alguna vez se ha intentado ir más allá. La Ley 3092 era muy dubitativa. Entonces, la Ley 3092 dice, la sanción incluye también la obligación de reparar el daño, pero consciente el legislador de que eso de alguna manera era que la Administración se metiera en relaciones entre particulares, pues dice, si no lo hace voluntariamente el infractor, habrá que ir a la vía judicial. Y eso es lo que establece también el texto refundido de la Ley de Consumidores de 2007, Me consta que cuando se aprobó la reforma de 2006 de la Ley de Consumidores se planteó la posibilidad de darle a la Administración ese poder, pero bueno, se entendió como que era un cierto tabú. Y el único caso en el que a la Administración se le permite obligar al infractor a indemnizar es cuando los daños se han causado a la propia administración. Porque se entiende que el privilegio que conoceréis de la autotutela administrativa, es decir, la posibilidad de que la administración tome decisiones y resuelva los asuntos que afectan al interés público sin necesidad de ir a los tribunales, que sean los ciudadanos quienes tienen que ir a los tribunales, ese privilegio de autotutela se entendía que puede operar cuando los daños los ha sufrido la propia administración, pero no cuando los daños se los ha causado el infractor a otro ciudadano. Bien, pues aquí nos encontramos con que la Ley 40, en el artículo 28, digamos que corrige un poco lo que decía antiguamente el 130, es como una mera corrección técnica, pero en el fondo tiene un sentido muy claro, y es que está permitiendo a la administración que en cualquier clase de sanción administrativa, no solamente cuando los daños los haya sufrido ella misma, en cualquier clase de sanción administrativa le diga al infractor lo que le tiene que pagar a la víctima, al perjudicado, y además lo pueda ejecutar forzosamente como cualquier otro acto administrativo. Entonces, he subrayado aquí lo nuevo. Entonces, se dice que la responsabilidad administrativa será, o sea, la multa, será compatible con la exigencia del infractor de la reposición y la indemnización de daños y perjuicios, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda al ejercicio de la potestad sancionadora. Esto es muy claro. De no satisfacerse la indemnización, cuando antes se decía quedará abierta la vía judicial, ahora se dice se procederá en la forma prevista en el artículo 101, que es en definitiva la ejecución forzosa de los actos administrativos. Entonces, la idea parece muy clara. Es decir, la administración, en cualquier procedimiento sancionador, porque aquí no se está diciendo solamente en algunos, podrá calcular los daños y exigírselos al infractor, nada más. Lo que pasa es que en la Ley 39, en la que se regula el procedimiento, lo que se hace es incorporar un artículo del Real Decreto de 1993 en el que lo que se hace es permitir que se calcule o se fije la indemnización por daños causados a la administración. Y eso, de alguna manera, permite decir que el legislador ha querido que todo siga igual y que, por lo tanto, la administración no pueda, digamos, decidir cuestiones de responsabilidad civil entre particulares. Bueno, yo entiendo que esto es una cuestión, por supuesto, debatible. Es verdad que el artículo 28 yo creo que es muy claro. Tal vez no lo ha querido, o sea, tal vez el legislador no estaba pensando en ello, pero lo dice, y evidentemente en derecho lo que cuenta es el texto objetivo de la ley, no lo que pensó una persona que ahora está viva y casi lo podemos conocer, está en el Ministerio de Hacienda, pero que dentro de un tiempo pues será ya alguien que no se sabe quién es. Y en todo caso, es verdad que aunque la Ley 39 parece estar pensando en otra cosa, sus preceptos se pueden hacer plenamente compatibles, porque la Ley 39 lo que no dice que la Administración no pueda decidir la responsabilidad civil entre particulares, dice que se abrirá un determinado procedimiento cuando los daños se le hayan causado a ella. Sí me interesa destacar, frente a las dudas que ha habido, que no es inconstitucional el hecho de que la ley decida esta cuestión, si se entiende que es una cuestión, digamos, que afecta al interés público. Y interés público existe cuando una conducta ha sido calificada como infracción administrativa. Es verdad también que seguramente habría sido mejor que el legislador, en vez de hacer una declaración tan tajante, hubiera ido, digamos, discriminando casos concretos, porque, por ejemplo, esto tiene sentido en materia de consumo, donde además el perjudicado suele ser una única persona, que es razonable que se dirija a la administración y pretenda recuperar también la responsabilidad civil. En otro tipo de conductas a lo mejor no. Probablemente esto es algo que no tiene sentido que se establezca con carácter general, pero en todo caso esta es una de las novedades que, como todas las de la ley, pues tiene un poco la sombra de si ha sido querida o no, de ser novedades un tanto involuntarias, etcétera. Pasamos a otro de los principios, que es el principio de culpabilidad. Principio que, como sabéis, es un principio del derecho penal. No aparece en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional entiende que implícitamente forma parte de ella, porque, en definitiva, la idea es sencilla de exponer. Es decir, en un Estado de Derecho no se puede castigar a una persona por algo que no ha causado voluntariamente o por algo que no se le puede reprochar porque está justificado hacerlo, ¿no? Por eso hay que entender siempre que cualquier clase de castigo exige la previa culpabilidad. Eso se aplica claramente en el derecho penal y en el derecho sancionador tiene que aplicarse porque es uno de esos principios que la Constitución exige, pero a la vez es un poco difícil de ver cuando lo cierto es que las sanciones administrativas se aplican de manera automática. Es decir, si yo voy a 160 con el coche, un radar me pilla y me pone una sanción, pues ¿dónde está ahí la culpabilidad? Nadie me pregunta, nadie indaga, nadie hace un procedimiento para ver si hay culpabilidad. Bueno, entonces, en la ley 3092 se recogía esa idea de la simple inobservancia, es decir, será responsable quien cometa la infracción aun a título de simple inobservancia, y la simple inobservancia es esto, es ir a más velocidad de la permitida, es tener un extintor y que no haya pasado el control de seguridad, es no tener el cartel que dice suelo mojado que está exigido por la normativa de prevención de riesgos laborales, etcétera, sin más. Y ahora, bueno, para reconocer eso que dice el Tribunal Constitucional, se exige que haya responsabilidad a título de dolo o culpa. Esto, digamos que es más correcto desde el punto de vista jurídico, a la vez no hay cambios reales, puesto que ya digo que hasta ahora el Tribunal Constitucional entendía que implícitamente había que exigir la culpa y, por otro lado, la culpa dónde está. Entonces, a la pregunta de la culpa dónde está, pues habría que decir que fundamentalmente aparece en dos casos, bueno, o alguno más, ¿no? Pero cuando las sanciones administrativas se imponen de manera objetiva, es decir, a quien vaya a más de 120, no es porque no se exija la culpa, es porque el legislador nos está diciendo que quien tiene un coche o quien conduce tiene que conocer unas reglas y tiene que cumplirlas. Y que un señor no puede decir, bueno, yo es que tengo un coche y no sabía qué, sino que realmente la diligencia exigible a quien conduce incluye conocer y respetar esas normas. Y que cuando no se respetan, solamente por eso se está actuando con negligencia. Del mismo modo que si un señor pone en su casa una maquinaria muy complicada, pues tiene que conocer una serie de normas y no puede alegar que la moto se la regalaron y que realmente él no sabe cómo funciona, ¿no? Es que la diligencia exigible a una persona que tiene esto es incluye conocer una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, sí. Porque lo hace, digamos, el instalador en nombre del cliente, por así decirlo, ¿no?
Sí, entonces resulta que cuando se plantea que se puede sancionar al titular del expediente administrativo como tal titular, realmente él no ha hecho nada de lo que está ahí. Entonces yo tengo la grave duda de que se pueda sancionar al titular de un expediente administrativo solo por el hecho de ser titular, cuando hay otro que dice que el titular es aquel. Yo, de hecho, he propuesto que uno de los trucos es poner siempre al mismo, o usar las esquelas del periódico, o sea, burlar el sistema poniendo un titular ficticio, ¿no? Entonces yo tengo, por lo que estás poniendo ahí, tengo bastante claro que no se le puede sancionar al 8 solo porque alguien haya dicho que él es el titular.
Bueno, es que yo creo que hay dos cosas distintas. Es decir, una cosa es el que falsifica, vamos a decir, el que pone la esquela del periódico, y otra cosa es, por ejemplo, el señor que pues encarga una casa y él realmente no sabe todo lo que tiene allí, muchas veces, y es una cosa muy complicada. Hay un instalador que ha hecho la instalación, pero el dueño es él. Entonces, vale, si luego hay un problema con el mantenimiento, el dueño
no,
sí es él.
Si hay un problema con el expediente administrativo en sí mismo, porque la instalación está incorrecta,
sí,
habrá que sancionar al que ejecutó la instalación y no al titular por el hecho de serlo, porque él de ninguna manera ha infringido nada. Él ha pagado a un tercero para que ejecute.
Sí, sí, eso parece
sin
claro,
embargo,
sí.
Me paso el día discutiendo ese concepto, no, pues yo lo tengo claro, pero
parece razonable entenderlo así, desde luego. Claro.
Pues yo discuto y nunca tengo la razón.
Bueno, pues yo creo que una de las características de la culpabilidad, o sea, por una parte está Eso, es decir, que en muchos casos la culpabilidad está implícita, pero existe. En segundo lugar, hay unas causas de exclusión de la culpabilidad que no están en la ley, pero que se tienen que aplicar igual. Es decir, por ejemplo, si un señor va a 160 por la carretera, pero es porque tiene que llegar a un hospital, pues evidentemente eso no es lo mismo que ir a 160 porque sí. Y en tercer lugar, hay otra cosa que también aplica la jurisprudencia de vez en cuando, y es que cuando la norma es confusa, cuando la norma admite varias interpretaciones, al final solamente hay una correcta y se va a imponer. Pero muchas veces no se puede sancionar porque realmente no le podemos criticar a nadie por actuar, por interpretar la norma de una determinada manera, cuando para llegar a la solución, entre comillas, correcta, ha hecho falta un juicio con dos peritos, que uno decía una cosa y otro decía otra. Eso pasa a veces, por ejemplo, en derecho urbanístico, con normas que son relativamente complicadas. Entonces, ¿se podía poner ese tejado plano? Bueno, sí, no. Bueno, pues al final decide el tribunal que no. Dice, y hay que quitarlo. Pero no podemos obligar a sancionar cuando la cuestión era dudosa. A veces ha pasado también en el ámbito tributario. Bien, estos son los cambios en cuanto al principio de culpabilidad, y del principio de culpabilidad cuelga también, por así decirlo, la responsabilidad solidaria en materia sancionadora. Bien, esa responsabilidad solidaria es bastante dudosa su admisibilidad, su constitucionalidad en el caso de la potestad sancionadora, porque estamos hablando, vuelvo a lo mismo, de castigos. Los castigos en un Estado de Derecho, a diferencia, por ejemplo, de la responsabilidad civil. O sea, yo esto es lo que quiero que os deis cuenta de ello. Es decir, la responsabilidad civil es un tema un poco de justicia, y no pasa nada porque una empresa sea responsable civilmente de algo que ha hecho un señor sobre el que no tiene ninguna capacidad de control, porque en el fondo obligar a una empresa a responder civilmente de algo no significa decirle que lo ha hecho mal. Significa decir, bueno, pues en el juego económico de justicia entendemos mejor que este daño lo pague usted, que de alguna manera se está enriqueciendo con una actividad, a que lo pague este señor que ha sufrido el daño. Pero la responsabilidad civil no tiene ese matiz de censura moral que sí puede tener la responsabilidad penal. Bien, entonces, cuando alguien es responsable solidario de algo, le estamos obligando a pagar lo que no ha hecho él, lo que ha hecho un tercero, al que luego podrá repetir, es decir, del que luego podrá intentar recuperar lo que ha pagado, pero muchas veces no lo va a conseguir. Entonces, la responsabilidad solidaria en materia sancionadora es algo discutible. Bien, entonces, la ley 3092 incluye una serie de supuestos de responsabilidad solidaria en materia sancionadora que ahora se matizan, ¿no? Cuando el cumplimiento de una obligación corresponda a varias personas conjuntamente, o sea, varias personas están obligadas a lo mismo, cada uno de ellos tiene esa obligación, responderán de forma solidaria de las infracciones y sanciones. O sea, que son tres personas, las tres lo han hecho mal, hay que sancionar a las tres, pero lo que ya es ir más allá de eso, y es discutible, es que a uno le puedan exigir que pague la multa por lo que ha hecho él, y también la multa por lo que han hecho los otros. Que pague tres multas, la suya y la de los otros dos. Eso es muy discutible en términos de principio de culpabilidad. Bueno, la ley ahora no lo impide, pero intenta que se le ponga a cada uno, o sea, que se trate de individualizar la responsabilidad. Bueno, yo creo que no está bien resuelto, aunque desde luego intenta evitar esa solidaridad. Y continuando con esa idea de la responsabilidad por culpa invigilando, es decir, muchas veces el legislador se encuentra con que hay una infracción, no se puede castigar a la persona que ha cometido de hecho la infracción porque es un menor, porque no se encuentra, pero tenemos a alguien a quien podemos de alguna manera agarrar, que es el padre, o que es, por ejemplo, la persona a cuyo nombre está inscrito el coche, el yate, la máquina, lo que sea, el teléfono, el arma con la que se ha cometido la infracción. Entonces, lo que intenta hacer el legislador es utilizar como palanca a esa persona que tiene a su alcance, que probablemente no ha cometido la infracción, pero a quien sí podemos atacar de alguna manera. ¿Y eso cómo se justifica? Pues se justifica con algún tipo de culpa invigilando. O sea, diciendo, usted si tiene un teléfono, tiene de alguna manera la obligación de no dejarlo en manos de terceros. Porque si no, ¿de qué me sirve controlar quién tiene el teléfono cuando lo puede utilizar cualquiera? Si usted tiene un arma y le he dado un permiso de armas, no puede decirme que, ah, bueno, sí, con ese arma se ha matado a no sé quién, pero yo es que la dejé en el alféizar de la ventana. No, o sea, porque entonces le voy a considerar responsable a usted ¿de qué? De lo que se ha hecho con el arma, de no haberla vigilado, esa es la problemática. Teniendo presente siempre eso que he dicho, el principio de culpabilidad. Yo no puedo castigar a una persona por lo que ha hecho un tercero, a la vez puedo castigarla por lo que sí ha hecho él, que es no vigilar adecuadamente esa cosa. Ese es un poco el problema de fondo. Entonces, esto lo regulaba la ley anterior, lo regula la ley nueva con una serie de matizaciones, ¿no? Se podrá configurar como infracción administrativa mediante ley, o sea que en realidad la ley 40/2015 no dice nada porque lo que hace es remitirse a otras leyes. Se podrá configurar como infracción administrativa el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de otras infracciones administrativas por sujetos dependientes o vinculados. O sea que no es que le castiguemos a un señor por lo que ha hecho un tercero, sino por no vigilarle adecuadamente. No se sabe si esa sanción excluye la sanción al responsable directo. En algunos casos, por ejemplo, el de los menores, sí, se dice de las sanciones de los menores, responden los padres. Y claro, el problema es que tiene que haber, o sea, el fundamento de esta posible responsabilidad sancionadora es la existencia de una capacidad de vigilancia, es decir, como yo puedo vigilar, como de mí dependen, entonces a mí se me puede castigar por lo que haga el vigilado. Claro, en el caso de los menores, por ejemplo, esto es una presunción. ¿Hasta qué punto se puede sancionar a un padre porque su hijo de 15 años beba alcohol? Pues evidentemente, salvo que se le permita al padre tener a su hijo encerrado, evidentemente no se le puede, no es razonable que se le pueda sancionar, porque tampoco él le habrá educado lo mejor que pueda, pero evidentemente no es él el que decide lo que bebe o no bebe, ¿no? Entonces, por eso, alguna sentencia, en casos en los que legalmente se establecía esa responsabilidad de los padres por lo que hacen los menores, dicen no, porque no existe una capacidad de vigilancia efectiva de lo que hacen, ¿no? Y en esa misma línea se dice que las leyes podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. Es decir, fijaos cómo el legislador da un poco, no voy a decir palos de ciego, pero intenta de distintas maneras llegar al mismo resultado. Y el mismo resultado es cómo intento hacer cumplir una norma sabiendo que no puedo castigar al que realmente la incumple. Entonces, castigo a una persona que sí es castigable porque no ha vigilado. ¿Castigo al que ha incumplido la norma pero le pido que pague la multa su padre o el que realmente tiene una capacidad de vigilancia teóricamente sobre él? Son dos vías de llegar a lo mismo. Aquí no estamos diciendo que se imponga la sanción al padre, estamos diciendo que se le exija que pague la sanción impuesta al hijo, por ejemplo. Es una manera indirecta de llegar al mismo resultado. Es una especie de responsabilidad civil, porque no es que se le imponga la sanción a él, se le exige que pague. Al final, el canon constitucional de todo eso, lo que habrá que mirar es si cumple el principio de culpabilidad. Pasamos a otro de los principios de la potestad sancionadora, que es el principio de proporcionalidad, también basado en la Constitución, o sea, también con un apoyo último en la propia Constitución, y que tiene múltiples manifestaciones, algunas de ellas difíciles de llevar a la práctica. No dice nada la ley, pero, por ejemplo, también se incumpliría el principio de proporcionalidad si el legislador tipifica como delito, incluso como delito menos grave, que son, como sabéis, las antiguas faltas, una conducta que en realidad tiene muy poca importancia y que debería estar tipificada únicamente como infracción administrativa. Pero centrándonos en las infracciones administrativas, el principio de proporcionalidad tiene distintas manifestaciones. A veces, para imponer un castigo no excesivo y a veces también para exigir un castigo que no sea demasiado leve. Entonces, la ley anterior, la nueva, establece ese mandato de que las sanciones deben estar construidas de tal modo que la infracción nunca sea rentable. Es decir, que nunca merezca la pena económicamente cometer la infracción, incluso pagando la multa. Bueno, eso en la práctica no hay cómo aplicarlo, porque el legislador puede establecer las multas de tal manera que, por ejemplo, incorporen o se pueda elevar el importe de la multa para que incluya el beneficio indebidamente obtenido, pero si no lo ha hecho, lo que no puede hacer el aplicador es elevar él por su cuenta el importe de la multa para evitar que la infracción sea rentable. En la regulación del principio de proporcionalidad se añade alguna cosa. Por ejemplo, se dice que hay que verificar no solamente que la multa que efectivamente se impone es más o menos coherente con la infracción, sino la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer. Entonces, eso parece que permite que en determinados casos, incluso constando que se ha cometido la infracción, se pueda anular la sanción por esa falta de idoneidad o necesidad. Yo creo que es un mecanismo, una especie de freno de mano ante tipificaciones que a veces aparecen en la legislación autonómica que son muy excesivas. Si yo recuerdo hace unos años, en un tema de farmacias, en el que mover 30 centímetros la puerta de una oficina de farmacia, sencillamente por razones técnicas de que se pone una corredera por el que es más fácil para discapacitados y tal, porque tiene una célula fotoeléctrica, se pone eso, hay que mover un poco la puerta, y entonces eso, como teóricamente significa cambiar la distancia con la farmacia más cercana, pues significa 100.000 euros de multa. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, pues, y además es el grado mínimo de la multa, con lo cual la administración decía, bueno, yo es que he puesto la multa en el grado más bajo de la horquilla. Bueno, pues ante casos de ese tipo operaría seguramente esta exigencia de la debida idoneidad o necesidad. Y por otra parte, al subir uno de los preceptos de 1993, os lo leo directamente, nos dice el 29.4 que cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. Antes decía en el grado mínimo. Bueno, esto yo creo que va dirigido a esos supuestos como el que os contaba hace un momento, en los cuales la horquilla que tiene la administración, por ejemplo, infracción grave, de 10.000 a 100.000 euros. El hecho es absolutamente nimio, pero la administración dice, bueno, yo pongo los 10.000 euros, que es lo mínimo. Ya, pero es que incluso para 10.000 euros, o sea, incluso 10.000 euros son mucho para esta infracción tan nimia. Bueno, pues que este 29.4 justifique en esos casos bajar y aplicar la horquilla de la sanción por infracción leve. Puede ser una utilidad que, evidentemente, lo que perdemos en seguridad jurídica lo podemos ganar en proporcionalidad. Dentro de la proporcionalidad, en este artículo 29, se regulan los criterios de graduación de la sanción, que muchas veces son completados en la propia legislación sectorial, y aunque son más o menos los que ya había, hay alguna pequeña novedad, ¿no? Se habla la intencionalidad o el grado de culpabilidad, seguramente para distinguir en función de que la infracción se haya cometido de forma dolosa o culposa. Os pongo ahí que en derecho penal los penalistas entienden que el delito doloso, aunque sea el mismo delito, homicidio, lesiones, lo que sea, que son dos cosas totalmente distintas, la versión dolosa y la versión culposa. Evidentemente, o sea, eso es verdad, es decir, una cosa es querer matar a alguien, otra cosa es actuar con negligencia y acabar matando a alguien. Bien, en derecho administrativo veis que no se entran esas finuras y simplemente es la misma infracción y a la diferencia es cuantitativa y se tiene en cuenta únicamente a la hora de graduar el importe de la multa o de la sanción. Después aparece el factor nuevo de la continuidad o persistencia en la conducta infractora como una circunstancia que se debe tener en cuenta para determinar el alcance concreto de la multa. Por esta vía se puede entrar a valorar cosas como el arrepentimiento, la implantación voluntaria de una nueva conducta, de nuevos criterios de actuación de la empresa que eviten la comisión de infracciones en el futuro. Todo eso se puede tener en cuenta al amparo de este criterio. Y por otra parte, sigue existiendo, como no puede ser menos, la reincidencia. Y la reincidencia se entiende que se produce cuando se haya cometido una anterior infracción siempre que sea firme en vía administrativa. Antes se exigía, para que una infracción anterior pudiera ser considerada efectos de reincidencia, que fuera firme a secas. Firme a secas, por lo tanto, si estaba recurrida en vía judicial, en principio, pues todavía no se podía utilizar para la reincidencia. En cambio, ahora se dice siempre que sea firme en vía administrativa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que se impone, si el interesado comete una segunda infracción, se le va a imponer una sanción agravada porque ha cometido una infracción anterior firme en vía administrativa. Puede ser firme en vía administrativa y estar recurrida en vía contenciosa administrativa. Entonces, ¿qué pasa cuando el interesado gana ese recurso contencioso administrativo? Se anula la primera sanción. También se le tiene que reducir la segunda sanción. Y habrá que establecer un mecanismo para que, aunque sea firme esa segunda sanción, se pueda rebajar a posteriori si la primera infracción que se le tuvo en cuenta en la segunda para aumentar la cuantía realmente se anula y, por lo tanto, ha de entenderse como inexistente. Bien, si os parece, hacemos ahora un pequeño descanso hasta las 6:15 aproximadamente.
Volvemos a las 6:15.